Vamos al libro de Zacarías. Retomamos la serie que estamos en este libro de Zacarías y que, si el Señor quiere, acabaremos a final de agosto. Y hoy nos toca el capítulo 9, Zacarías, capítulo 9. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así el profeta: profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrak y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Amat, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí, el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además, perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Y yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Amén. Pues Señor, nos acercamos a tu palabra reconociendo que a veces nos cuesta entenderla, a veces sabemos que tenemos que trabajar más para poder comprender qué es lo que tú estás transmitiendo. Pero lo que no tenemos duda, Señor, es que tú tienes un mensaje escrito, tú tienes un mensaje que has entregado a la humanidad, que has entregado a tu iglesia, y ese es el mensaje que deseamos escuchar en esta mañana. Te pedimos que uses a Eduardo para ello, en el nombre de Jesús. Amén.
Esta mañana varias veces hemos cantado una pregunta: ¿quién es como nuestro Dios? Lo hemos cantado varias veces. El mensaje de este capítulo 9 podemos resumirlo en una sola frase: nuestro Dios gobierna el universo, pero nunca deja de velar por los suyos, por ti y por mí. En la portada del boletín, si podéis volver a mirarlo, encontramos esos dos aspectos. En un sentido, el mundo entero está en las manos del Señor. El mundo, los gobiernos, todo en sus manos. Pero también, a la vez, tú y yo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro futuro, también está en sus manos. O sea, otra vez, Armando, gracias por el trabajo hecho. Si queréis abrir el boletín, podéis ver el bosquejo y así tener una idea por dónde van los tiros esta mañana. Hacemos otra pregunta. ¿Quién dirige realmente la historia? Vivimos rodeados de noticias, guerras, crisis económicas, violencia. Parece que el mundo cambia cada día. La pregunta reiterada en estas últimas semanas es simplemente esto: ¿quién realmente está al mando? Los periódicos hablan de presidentes y gobiernos. Los historiadores hablan de imperios. Los economistas hablan de mercados. Pero el profeta Zacarías levanta el telón y nos permite contemplar al verdadero gobernante, rey de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, este capítulo, Zacarías capítulo 9, no es un capítulo sobre geopolítica, es un capítulo sobre Dios. Hoy no vamos a estudiar simplemente una profecía, vamos a contemplar al Dios de la profecía. Entonces, en el bosquejo, nuestro Dios gobierna las naciones. Eso es lo que encontramos en los versículos 1 al 7. Y realmente el capítulo comienza con un recorrido impresionante. Mira lo que dice. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. Damasco, Amat, Tiro, Sidón, Ascalón, Gaza, que conocemos bastante, Ecrón. Las grandes potencias parecen invencibles. Especialmente menciona la ciudad de Tiro. Tiro era el centro, gran centro financiero del Mediterráneo en aquel momento. Su riqueza parece inagotable y sus murallas parecen imposibles de conquistar. Se dice que las murallas llegaban a 50 metros de altura. ¿Te imaginas 50 metros? ¿Esto serían 4 metros? ¿Un poco menos? ¿5 metros? Lo que sea. Imagina 50 metros de altura de las murallas. Tiro era una ciudad edificada sobre una isla a 800 metros de la costa. Pero Dios dice: yo, no Babilonia, no Grecia, sino Dios. Más tarde, Alejandro Magno sería el instrumento, construyendo él una rampa artificial para conectar esta isla, casi un kilómetro de distancia, para unir la isla al continente en el año 332 antes de Cristo. No obstante, aunque Alejandro Magno hizo lo imposible, Dios sigue subrayando: yo soy el soberano, yo. A veces también nosotros pensamos, o por lo menos actuamos, como si todo dependiese de un gobierno, si todo dependiese de la economía o de una guerra. Y a veces pensamos y actuamos como si todo dependiese de un diagnóstico. Pero Zacarías nos recuerda: nada, nada escapa al gobierno de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades. En otras palabras, Él está en control de los tiempos, quita reyes y pone reyes. Él es el gobernante del mundo. Salmo 103, versículo 19 dice, El Eterno estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Nuestra paz no depende del rumbo del mundo, depende del rey del mundo. Por lo tanto, como digo, podemos resumir el capítulo 9 de Zacarías con esta frase, porque el mensaje del capítulo es: nuestro Dios gobierna el universo, pero a la vez nunca deja de velar por los suyos, por ti, por mí. Nuestro Dios gobierna las naciones. Portada, primer cuadro. Pero también nuestro Dios vigila personalmente a su pueblo. Es lo que encontramos en el versículo 8. Es que ahora el profeta cambia el enfoque. Después de recorrer los distintos imperios, Dios habla a su pueblo. ¿Y qué contraste encontramos? El Dios que gobierna continentes también dice, acamparé alrededor de mi casa, o como dice en otra traducción, guardaré mi templo. No dice enviaré soldados, dice yo mismo estaré allí, yo mismo estaré allí. La imagen nos hace recordar enseguida de la experiencia del pueblo de Israel después de salir de la esclavitud de Egipto, la nube en el desierto y también la columna de fuego, cómo el Señor los protegía y les ayudaba. El ángel del Eterno, como también dice en el Salmo 34, versículo 7, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen. Pero realmente lo más conmovedor de este versículo lo encontramos al final. Dice, porque ahora miro con mis propios ojos, o como dice en otra traducción, estoy vigilando de cerca. Estoy vigilando de cerca, hermana. No eres invisible. No has sido olvidada por el Señor. No eres una más entre muchos. Él ve. Él ve las lágrimas que nadie conoce. Ve las oraciones silenciosas. Ve el servicio oculto. Ve las luchas que nadie más comprende. Quizás nadie agradece tu fidelidad y todo lo que haces en tu familia. Quizás nadie ve cuánto oras por tus hijos. Quizás nadie conozca tu enfermedad. Pero Dios dice, yo estoy mirando, estoy vigilando de cerca. Ahora lo que he dicho a las hermanas también digo a los hermanos. No eres invisible, no has sido olvidado, no eres uno más entre muchos. Él ve las lágrimas que nadie conoce, ve las oraciones silenciosas en tu corazón, ve el servicio oculto, ve las luchas que nadie más comprende, luchas contra la tentación, luchas lo que sea. Quizás nadie agradece tu fidelidad. Quizás nadie vea cuánto oras por tu familia. Quizás nadie conoce tus enfermedades. o la angustia que tú pasas. Pero Dios dice, yo estoy mirando. Estoy vigilando de cerca. Por lo tanto, el mensaje del capítulo 9 de Zacarías es: nuestro Dios gobierna el universo, pero nunca deja de velar por los suyos, por ti, por mí. Isaías 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Cuando lloramos nosotros, él también llora. Cercana está el Eterno a los quebrantados de corazón. Cercana está. ¿Vienes esta mañana con el corazón quebrantado? Mira lo que el Señor dice, está cerca de ti. Y este es el mensaje de Zacarías capítulo 9. Gobierna las naciones, sí, pero también en tu vida. Tercer punto, nuestro Dios cumple exactamente sus promesas, especialmente el versículo 9. Ya es uno de los acontecimientos de las profecías mesiánicas más conocidas. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, o sea, gritad, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Más de 500 años más tarde, Jesús entró en Jerusalén, lo que llamamos la entrada triunfal, pero no sobre un caballo como Alejandro Magno, no como un conquistador, sino sobre un pollino, un animal de carga que todo comunicaba el sentido de humildad y también de dignidad de rey. No entró como conquistador militar, sino como salvador. No entró en tu vida obligándote, aunque utiliza circunstancias para que te des cuenta de tu necesidad de él. En un sentido, sí te obliga, porque simplemente llegas a la sencilla conclusión: Dios, te necesito. Pero viene a tu vida ofreciéndose como salvador, el que perdona todos tus pecados. Y lo que ocurrió, lo que Zacarías profetizó, ocurrió exactamente. Dios nunca llega tarde. Tardó más de 500 años, pero no importa. Nosotros contamos horas, nosotros contamos días. Él cuenta generaciones. Abraham esperó años y años para tener su primer hijo de promesa. Sara esperó años y años. José, del Antiguo Testamento, también esperó. Él estaba injustamente vendido como esclavo en Egipto y luego injustamente en infamia lo dio con sus huesos en la cárcel. Jeremías esperó durante años y años y años, predicaba y la gente le rechazaba. Hasta le puso sus pies, sus brazos y su cabeza en un cepo cerca de la casa del Señor para que todo el mundo podía pasar y hacer burla de él. Israel esperó siglos al Mesías. Pero ninguna promesa cayó al suelo. Josué, capítulo 21, 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho. Mira, si Dios cumplió las promesas acerca de la primera venida de Cristo, también cumplirá las de su segunda venida. Regocijaos en eso. El Señor regresa. Vamos a ir viviendo nuestra vida de acuerdo con esta realidad. Maranatha, el Señor regresa. ¿No te dan ganas de saltar del sillo y danzar? El mensaje del capítulo 9 es: nuestro Dios gobierna el universo, todos los reinos, todos los gobiernos, pero nunca deja de vigilarte, a ti y a mí. Cuarto punto, ya estamos hacia el final. Nuestro Dios pelea y finalmente bendice a los suyos. Vamos a ver lo que dicen los versículos 11 al 17. Es que el capítulo termina con una imagen impresionante. El Eterno aparece como guerrero. No porque disfruta de la guerra, sino porque defiende a su pueblo, como ocurrió en el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con un rey, Josafat, que tenía un problema tremendo, que un ejército enorme venía en contra de él, y el Señor le rescató. Ezequías, otro rey bueno, que entonces se dio cuenta cómo el Señor estaba dispuesto a pelear para defenderle. El final de este capítulo es belleza. Observa cómo termina. Cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. El capítulo comienza con juicios, termina con bondad. Comienza con ciudades destruidas, termina con un pueblo bendecido. Y quisiera resaltar el versículo 12. En otra traducción dice: hoy mismo, Dios dice, hoy mismo prometo que os daré dos bendiciones por cada dificultad. ¿Podemos tomar eso? Hoy mismo prometo que os daré, te daré dos bendiciones por cada dificultad. Así actúa nuestro Dios. Por lo tanto, cuando veas o cuando leas las noticias, recuerda, Dios sigue gobernando y llorando. Gobernando y llorando, compartiendo tus lágrimas también y las lágrimas de los demás. Cuando sientes que estás solo, recuerda que Dios sigue vigilándote. Cuando las promesas parezcan tardar, recuerda, Dios sigue cumpliendo su palabra. Cuando la batalla parezca demasiado grande, cuando la lucha parece sin fin, recuerda, Dios sigue peleando por los suyos, por ti y por mí, para defenderte. Cuando llegamos al cielo, vamos a tener unas sorpresas tremendas de las dificultades que hemos tenido, pero vamos a tener un susto al darnos cuenta de todos los peligros que el Señor nos ha guardado. El mensaje entonces de este capítulo, ¿cuál es? Nuestro Dios gobierna, gobierna el universo entero. No solamente la primera foto, todo en sus manos, sino disfruta también del segundo. Tú y yo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro futuro en sus manos. Quisiera terminar con una historia real. En 1940, durante la evacuación de Dunkerque, más de 338.000 soldados aliados lograron cruzar el Canal de la Mancha en una operación que muchos consideraban totalmente imposible. Participaban centenares de embarcaciones, militares y civiles, grandes y pequeños. Desde la playa, los soldados solamente veían humo, bombas, confusión. Pensaban que todo estaba perdido. Sin embargo, había un mando que coordinaba cada movimiento, una operación mucho mayor de lo que ellos podían ver. Así ocurre con nosotros. Tantas veces vivimos en la playa, vemos solo una pequeña parte de la historia, Dios la contempla entera y la controla y también llora. Zacarías capítulo 9 nos invita a levantar la vista, no simplemente quedarnos en la playa, levantar la vista y contemplar no tanto los acontecimientos, sino el Señor que los gobierna. Por eso, la última palabra del capítulo no es guerra, ni juicio, ni siquiera victoria. La última palabra es la contemplación del carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Cuán grande es su bondad? ¿Cuán grande es su hermosura? Entonces, realmente este capítulo es como una cámara que va yendo de una escena a otra. Versículos 1 al 7, Dios gobierna las naciones. Luego Dios se acerca y vigila su casa, el templo. Luego Dios presenta a su rey, el Mesías. Y al final la cámara se enfoca como Dios salva y bendice a su pueblo, corazón del creyente. Y este movimiento durante este capítulo revela una verdad impresionante. El Dios inmenso, de lo cual hemos estado cantando, ¿quién es como nuestro Dios? El Dios inmenso que gobierna la historia universal es el mismo Dios que se inclina para cuidar personalmente a cada uno de sus hijos. ¿No es esta la enseñanza fabulosa de Zacarías capítulo 9? Por lo tanto, gózate en el Señor, el Dios inmenso que gobierna la historia universal. Es el mismo Dios que se inclina. Y este inclinarse es lo que en un momento vamos a recordar al tomar de la Santa Cena. Es el mismo Dios que se inclina para salvarnos y para cuidar personalmente a ti y a mí. Aleluya.
Pues vamos a dar gracias por este maravilloso Dios que tenemos. Te animo a que puedas orar y expresar con una oración. No hace falta que sea larga, puede ser sencilla, pero exprésale a Dios tu gratitud, exprésale a Dios tu alabanza y adoración por ser este Dios tan grande y tan enorme que a la vez se inclina para estar con nosotros.